Bueno, la primera pregunta obviamente tiene que ver con la evaluación que hace del ciclo educativo en estos meses de pandemia, en estos meses de incertidumbre y en donde hubo que reestructurar la forma de educar, ¿no? O por lo menos las herramientas y las vías de comunicación.
Sí, la verdad que ha sido un año muy complejo, muy atípico, porque nadie pensaba que a partir del 16 de marzo no íbamos a poder continuar con las actividades presenciales. De todas maneras, hubo una continuidad pedagógica buscando distintas herramientas que tienen que ver con la virtualidad, la impresión de materiales, la posibilidad de usar medios radiales o televisivos, la impresión de cuadernitos, es decir, ir buscando diferentes herramientas que permitan fortalecer y dar continuidad a las acciones pedagógicas. En ese sentido, también nosotros hemos implementado también una plataforma de la provincia que la llamamos Escuela Virtual, que en este momento tenemos varias escuelas secundarias, tanto del ETRN como escuelas técnicas, y se están sumando también los jardines de infantes y escuelas primarias. Así que eso es una buena herramienta que además no consume datos y permite, ¿no es cierto?, con aquellos que tenemos posibilidad de conectarnos vía virtual, tener esta herramienta de trabajo para fortalecer justamente los procesos. Después también estamos imprimiendo a demanda de las instituciones, cuadernitos, guías, trabajos. También en esta semana ya tenemos saliendo de la imprenta un manual para los estudiantes de séptimo grado. Y bueno, la verdad que hemos trabajado un montón para ir creando y ir buscando mejores herramientas que vayan dando lugar a esta continuidad pedagógica.
Ministra, se habla siempre de que un sector, ya sea por conectividad, falta de herramientas tecnológicas o por lejanía, no han accedido a los contenidos. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Sí, nosotros sabemos que esta situación se ha dado. En general, en la zona rural, en la zona del campo, han sido varios los sectores que han llegado, ¿no es cierto?, con las actividades y las tareas para los estudiantes, fundamentalmente cuando nosotros hacemos los repartos de los módulos alimentarios también, ¿no es cierto?, es el momento y la oportunidad de llevar, ¿no es cierto?, a estos hogares la tarea preparada por los estudiantes. De todas maneras, sabemos que hay estudiantes que no se han podido conectar por diferentes motivos. Para eso nosotros estamos trabajando con el programa Escuela Presente, que es un programa que ya venía de años anteriores con una mirada específica para atender situaciones de población más vulnerable, y ahora hemos puesto el programa fundamentalmente para atender justamente a estos estudiantes, ¿no es cierto?, la posibilidad de volver, ¿no es cierto?, a conectarse con algún tipo de recurso. Y bueno, en eso estamos trabajando, las instituciones nos están informando cuáles son, digamos, estas situaciones particulares, y sobre eso estamos avanzando y bueno, y buscando, ¿no es cierto?, herramientas como para poder llegar a toda esta población.
Ministra, obviamente que ustedes, para cerrar el ciclo, que bueno, después vamos a adentrarnos un poquitito en la fecha, ustedes deben evaluar, relevar el acceso y calidad de la cantidad y calidad educativa. ¿De qué manera lo hacen?
Nosotros permanentemente estamos trabajando con los supervisores, quienes están en contacto con los directores de las escuelas, y vamos monitoreando a partir de allí cómo se van dando los procesos de aprendizaje. Fundamentalmente son los supervisores los que están haciendo una tarea pedagógica muy, muy importante, acompañando a los equipos directivos como para ir revisando eso, y en función de esos datos, tomando decisiones, vamos viendo cuáles son los lugares en los cuales tenemos que hacer mayores esfuerzos, ¿no es cierto?, para acompañar a las comunidades educativas.
Bien, y en lo que se refiere al regreso al aula, que es incierto, bueno, todo es incierto en este en esta pandemia, ¿qué pasará con los estudiantes que comienzan o terminan el ciclo lectivo? Porque en principio usted participó de un nuevo congreso hace algún tiempo, el 98º Congreso Federal de Educación. Allí se plantearon criterios de evaluación, el retorno a la escuela. Bueno, todas estas situaciones, ¿ustedes de qué manera lo están trabajando?
Bueno, nosotros estamos trabajando a partir de las resoluciones nacionales, específicamente la resolución 363 y la 368, que marcan fundamentalmente cómo dar continuidad, ¿no es cierto?, a lo que significa la evaluación, la promoción y la acreditación. En este sentido, una de las cosas fundamentales es el tema de que los estudiantes van a continuar, ¿no es cierto?, su proceso de aprendizaje en el ciclo lectivo 2021, en lo que llamamos una unidad pedagógica, priorizando contenidos y en ese transcurso dando lugar a la evaluación formativa a través de informes y trayectoria, donde los docentes van indicando cómo se va dando el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes. En el caso de los estudiantes que hayan cursado este año el 7º grado, en ese caso tendrían la posibilidad de una promoción, se han cumplido con la acreditación de saberes a fin de este año, y aquellos que todavía necesitan construir saberes van a tener la opción de febrero-marzo de poder seguir trabajando en ese sentido, y aquellos que promocionen pasarán en su primer grado, a primer año, pero aquellos que todavía necesiten un tiempo más de acompañamiento van a empezar su escuela secundaria, pero bajo la figura de promoción asistida. Esto es una figura que también la tenemos, ¿no es cierto?, en la escuela primaria fundamentalmente, y la vamos a incorporar como una figura para acompañar, ¿no es cierto?, a estos estudiantes que ingresen al primer año de la escuela secundaria. Y en el caso de nivel inicial, solamente con contar con la edad, es decir, los 6 años, ya podrían ingresar directamente a primer grado.
Porque hay una de las situaciones críticas que se da, es el paso del primario al secundario, ¿no?, que es bastante complejo, digo. Esto no deja de ser un problema, ¿no?
En realidad, los dos grandes nudos críticos, creo que están entre nivel inicial y primer grado, que también es un momento y un salto importante, porque es un cambio de instituciones, un cambio de organización escolar, y el otro, como vos decís, entre el 7º grado y el primer año. Es decir, son momentos, de alguna manera, que en un tiempo normal suelen ser momentos, digamos, interesantes, críticos, ¿no es cierto?, diferentes, y bueno, y ahora lo vamos a tener que ver cómo se transita en este marco tan particular. Así que bueno, estamos trabajando en eso, armando dispositivos fundamentalmente de trabajo de articulación entre los dos niveles, como para poder acompañar este proceso y acompañar a los estudiantes y a las familias en este salto diferente en este contexto particular de pandemia.
El tema infraestructura siempre es un tema crítico y preocupante. Usted estuvo hace aproximadamente 2 semanas, creo, aquí en San Carlos de Bariloche. Ha habido un marcado reclamo, en especial desde el gremio, sobre falta de mantenimiento, infraestructura. ¿Están trabajando en este tiempo para hacer frente a las necesidades, digo yo, adaptarlas a los protocolos en lo que queda de este ciclo lectivo y del 2021?
Sí, estuve justamente en Bariloche haciendo recorrido porque me interesaba fundamentalmente ver cómo estaban las escuelas en Bariloche. En ese momento fui para la firma de la construcción del salón de usos múltiples de la escuela Ángel Gallardo, y también estuve recorriendo otros lugares donde se está haciendo el mantenimiento escolar. Fundamentalmente estamos mirando todo lo que es el servicio de agua, gas, sanitario, fundamentalmente porque de una vuelta en la presencialidad justamente vamos a necesitar esos temas especialmente, ¿no? El tema de que haya agua, que los sanitarios estén funcionando, que pueda haber ventilación en las escuelas. Así es que en ese sentido se está trabajando en las escuelas que así lo requieren y bueno, estamos invirtiendo en la localidad de Bariloche específicamente 24 millones de pesos como para poder, ¿no es cierto?, trabajar en el mantenimiento escolar, algo que siempre se viene haciendo, pero bueno, en este contexto particular estamos focalizando en estas cuestiones concretas, pero que siempre, ¿no es cierto?, con una mirada integral de ir mejorando los edificios escolares.
Respecto a la paritaria docente, ministra, ¿le preocupa el recorrido? Cuéntenos un poco, ha habido una propuesta del gobierno provincial, después se modificó esa propuesta, ¿en qué lugar de la negociación están?
Bueno, en este momento nosotros hicimos la propuesta el día jueves pasado, hemos hecho una propuesta donde vamos a pagar, si obviamente se acepta, el 10% por complementaria con los haberes del mes de septiembre y el resto, que es un 12,5%, con los haberes del mes de octubre. Es decir, eso significa que pasamos de un salario inicial del maestro de grado sin antigüedad de 35.325,71 a 43.274,01. Eso sería lo que cobraría 43.274 un docente sin antigüedad.